Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
Yo cruzaré. Dos con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo, te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, encantados, mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Ok, amigos, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política. El cónsul general de Guatemala en Nueva York, Víctor Ramírez Escalia, va a estar hablando un poco sobre los servicios del consulado y también conversará con dos miembros de la comunidad guatemalteca de Kingston, Joel Kack, que ahora está en el trabajo, así que nos mandó sus preguntas, y Edwin Choc, que está acercándose aquí a la estación. Más adelante, el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, nos actualiza sobre las noticias de la ciudad y va a estar en el programa para responder las preguntas de la audiencia. Si tienen preguntas para el cónsul o para el alcalde, aprovechen, nos pueden mandar un mensaje a lavoz@radiokingston.org. Nos pueden llamar aquí a la estación 845-331-1490. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y seguimos con más.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero le ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI. Si te paran para cuestionarte,
guarde la calma.
No huya, no discuta, ni resista ni obstruya a la policía, aunque sea inocente y la policía esté violando sus derechos. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver. Pregunte si es libre para irse.
Si el oficial dice que sí, aléjese con tranquilidad y en silencio. Si lo arrestan, tiene el derecho de saber por qué. Usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Y no puede ser castigado por negarse a contestar preguntas. Si desean permanecer en silencio, dígale al oficial en voz alta. En algunos estados tiene que dar su nombre si le piden que se identifique. Usted no está obligado a dar permiso de que lo registren.
Ni en su persona ni sus pertenencias, pero la policía puede registrarle la ropa si sospechan que tiene una arma. No debe oponer resistencia física, pero tiene derecho a negar permiso a más registros. Si usted consiente, esto le puede perjudicar después en un tribunal.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-293-3ICE.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y ahora sí les presento al cónsul de Guatemala, al cónsul general de Guatemala en Nueva York. Está en la ciudad de Nueva York, pero abarca todo el estado de Nueva York y más. Ahora nos va a contar un poquito qué áreas tiene el servicio. Víctor Ramírez Escalia, bienvenido, Víctor, al programa otra vez.
Bueno, muy buenos días, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bueno verlos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que la audiencia en Kingston después de esta tormenta invernal del fin de semana. que todos nos vimos afectados, al igual que el consulado. Lamentablemente no pudimos brindar el servicio el día de ayer, pero pues muchísimas gracias. Estoy con el pendiente. Yo tengo que llegar a Kingston a la radio
Sí.
personalmente con ustedes, así que acá estamos. Muchas gracias.
Bueno, iba a venir en persona hoy y estábamos a punto, sí, claro, y después se vino la tormenta, pues mejor por seguridad que se quede allá, pero en marzo lo esperamos. Y ahí, yo creo que ahí no va a nevar. Creo que ya
Creo
para
que ya
marzo.
no.
Creo que tenemos aquí a Edwin Choc, un miembro de la comunidad de Guatemala. ¿Cómo estás, Edwin?
Buenos días, Mariel. Bien, gracias.
Preséntate porque acá el cónsul tal vez no te conozca, entonces cuéntanos quién es
Sí,
Edwin.
mucho gusto, señor Víctor. Mi nombre es Edwin. Aquí estamos en Kingston. Nosotros participamos con la comunidad guatemalteca en días festivos como Día de la Independencia. Hacíamos desfiles, algo cultural, ¿no? Un poco de todo, tanto como con la comunidad mexicana. Nos reunimos todos acá. Entonces, aquí la pasamos bien en Kingston.
A pesar del
A
frío.
pesar, sí, el frío.
Bueno, mucha comunidad guatemalteca en Kingston. Cónsul, ¿usted tiene detalles más o menos de cuánta gente en Kingston son de Guatemala? O por lo menos lo que ustedes saben.
Sí. Un dato exacto, Mariel, no tenemos de Kingston, pero sí del estado en su totalidad. El estado de Nueva York, más o menos, tenemos un registro de 150 mil guatemaltecos, ¿verdad? A lo largo de todo el estado. Mayormente se concentran en ciudades muy cercanas a Manhattan. Sin embargo, pues nuestro objetivo es brindar el servicio también a ciudades como Kingston. Edwin, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y qué gusto conocerlo. Espero que en un tiempo cercano pueda conocerlo personalmente y
Claro
poder
que sí.
trabajar en conjunto, ¿verdad? Me agrada mucho escuchar el tema de las actividades culturales. Yo creo que es importante estar unidos, ¿verdad? Hacer esas actividades, continuar con ese fervor patrio que nos une a los guatemaltecos.
Bueno, y
Claro que
también
sí.
la alegría. Yo he visto, han hecho no solamente fervor patrio, también cultural, hacen la danza del
Del
venado.
venado es nuevo por primera vez en Nueva York que se trajo los 24 trajes de Guatemala.
Alegre, qué
Sí.
bueno, qué bueno. Así que creo que vamos a intercambiar datos para hacer esas actividades. Muchísimas gracias realmente a ustedes, a la radio, por haber realizado este enlace. Yo creo que es importantísimo. Pues si hablamos del tema cultural, yo también quisiera pues mencionar, para el mes de marzo tenemos actividades nosotros acá en la ciudad. Vienen un grupo de la danza de las guacamayas de Alta Verapaz, en Guatemala, ¿verdad? Que se va a presentar aquí en unos teatros en la ciudad de Nueva York. Y pues estamos buscando esos espacios, ¿verdad? Esos espacios que nos permitan presentar la cultura guatemalteca en estos tiempos, pues, complejos, ¿verdad? Difíciles para la comunidad, pero pues hay que continuar con la vida normal.
Bueno, estaba mencionando que hay 150 mil guatemaltecos según sus registros para el estado de Nueva York, pero el Consulado General de Guatemala en Nueva York no solamente es para el estado de Nueva York. ¿Qué otros estados controla o sirve desde
Es
su oficina?
correcto, nosotros estamos desde acá de la ciudad de Nueva York cubriendo la zona triestatal, ¿verdad? Es decir, el estado de Connecticut, el estado de New Jersey y el estado de Nueva York. Hay que recordar que en Nueva York tenemos dos consulados, este que es el consulado general, ¿verdad? Que está en la ciudad de Nueva York, pero en Long Island, en la ciudad de Riverhead, tenemos un consulado. Que es, digamos, en jerarquías abajo de un consulado general, que también brinda, digamos, a la parte de Long Island, que viven muchos guatemaltecos en esa zona, los servicios, los mismos servicios consulares que nosotros brindamos aquí en la ciudad de Nueva York.
¿Qué tipo de servicios son?
Nosotros, desde la ciudad de Nueva York, les podemos proporcionar el mismo día a los guatemaltecos los pasaportes, ¿verdad? Si tienen, pues, niños menores de edad, ¿verdad? Que necesitan un pasaporte, ellos solo pueden tener por 5 años y el costo son $65. Y si, pues, la persona ya es mayor de 18 años, puede obtener un pasaporte por 10 años que vale $100. Aparte de eso, el tema del documento nacional de identidad, que es el DPI, el documento personal de identificación para los guatemaltecos, se puede procesar desde las oficinas consulares y esto cuesta $15.
Fantástico. Bueno, creo que Edwin tiene una pregunta para usted, cónsul.
Sí, la gente nos estaba preguntando si usted tiene planes de traer aquí algún día a Kingston el consulado móvil, porque yo creo que en Kingston reside mucha gente guatemalteca.
Sí, muchas gracias y muy buena pregunta. Justo uno de los propósitos de visitar la radio el día de hoy también era poder visitar dos establecimientos en la ciudad de Kingston que nos iba a permitir hacer un consulado móvil. Lo tenemos contemplado, esperemos que lo podamos lograr durante el primer o segundo semestre del presente año. Hay una organización que nos está apoyando, ¿verdad? Para poder ubicar. Ustedes saben hacer un consulado móvil o consulado sobre ruedas o consulado itinerante, como algunos países lo conocen, lleva una complejidad, digamos, de la parte logística, ¿verdad? Que es buscar un establecimiento donde se pueda brindar los mismos o similares servicios que se brindan en la sede, solo que en la ciudad donde se lleva el consulado móvil. Y esto nos lleva a que con muchos tiempo de anticipación o algunos meses de anticipación podamos ubicar ese lugar, ¿verdad? Esta organización ya nos tenía dos lugares para la mañana de hoy, tuve que reprogramar, sin embargo, mi objetivo es llegar a Kingston, si no es la próxima semana, durante las siguientes semanas, a ver los establecimientos que nos permitan hacer el consulado móvil lo antes posible.
Entonces, los requisitos serían encontrar un espacio, qué tamaño necesita. Cuéntanos un poquito cómo, qué es lo que anda buscando.
Sí, Mariel, ahorita actualmente para los servicios consulares no necesitan cita previa a los guatemaltecos, ¿verdad? Okay. Pueden venir a la sede o a los consulados móviles y dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Generalmente en los consulados móviles atendemos alrededor entre 500 y 700 personas el fin de semana, es decir, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, el espacio que necesitaríamos es un espacio amplio. Actualmente, por la condición que se está dando en el tema migratorio, deseamos tener unas instalaciones amplias donde puedan entrar todos los guatemaltecos y no tenerlos en la parte de afuera, ¿verdad? O en la parte de un parqueo, sino en la parte de adentro del establecimiento. Necesitaríamos sillas, alrededor más o menos de 200 sillas, mesas, alrededor de 10 mesas o 12 mesas. Y pues parqueo, ¿verdad? Amplio para los guatemaltecos para que puedan estacionar y no provocar, digamos, algún malestar a los alrededores del lugar donde se lleva a cabo el consulado móvil. Así que, pues, mi objetivo es este año, ¿verdad? Respondiendo a Edwin, este año llevar el consulado móvil a la ciudad de Kingston, que sería la primera ocasión en donde el consulado móvil llega a Kingston. Hemos estado, digamos, relativamente cerca de Kingston, que es en Poughkeepsie, ¿verdad? Relativamente cerca, sí. Pero nuestro objetivo es buscar otras locaciones para poder acercar esos servicios que brindamos aquí a la población guatemalteca.
Excelente. Bueno, tenemos también a don Joel Gonzalo Pop, se está tratando de conectar porque está desde el trabajo y él tenía unas preguntas también para usted, cónsul. Pero mientras tanto, ¿qué son los planes que tiene para este invierno? Me mencionó un poquito algunas actividades culturales. ¿Qué son los planes que tiene el consulado por ahora?
Es correcto. Digamos, en la parte cultural, ideal, pues quisiéramos llegar a ciudades como Kingston a hacer temas culturales. Sin embargo, ya tenemos planificado en estos primeros 4 meses del año dos actividades culturales aquí en la ciudad de Nueva York. Una es lo que yo les mencioné, la danza de las guacamayas. Vienen este grupo de Alta Verapaz, ¿verdad? A hacer presentaciones en dos teatros acá. Y ustedes pues los guatemaltecos bien saben que el tema de la Semana Santa en Guatemala es un fervor, ¿verdad? Es un fervor de fe. Y Guatemala, pues, su elaboración de alfombras ha podido obtener de UNESCO, la ha declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, ¿verdad? Entonces, debemos promover, digamos, el arte de la elaboración de alfombras y en el consulado, pues tenemos planificado para la tercera semana de marzo hacer una pequeña alfombra, hacer una exposición, digamos, permanente de fotografías para que los guatemaltecos a la hora que vengan, ¿verdad?, a tramitar sus documentos, pues puedan observar, digamos, esas tradiciones que en su momento lo vivimos en nuestro país. Claro, no es, digamos, el mismo tamaño de una alfombra en Guatemala porque son gigantes, pero la elaboración y el arte que conllevan, hemos traído desde Guatemala los moldes, le llamamos nosotros, para poder hacer esas figuras, ¿verdad? Que lleva la alfombra de aserrín. Es una alfombra, digamos, con colores que tiene mucho significado para la Semana Santa en Guatemala.
Oh, interesante. Bueno, yo estoy aprendiendo cada día algo más por aquí. Lo tenemos conectado a don Joel Cac desde el trabajo. Don Joel, preséntate al cónsul, por favor. Está
Tienen
mudo
silencio.
su teléfono, está mudo.
No.
Tiene que desmutear. Ahí va.
Hola, buenos días. Ahora sí me escuchan.
Buenos días.
Qué alegre verlos. Me da gusto saludarlo. Yo soy Joel Gonzalo, aquí en Kingston, Nueva York. Soy uno de los líderes de la comunidad guatemalteca y me alegra tener esta conversación con usted.
No, muchísimas gracias. Qué gusto conocerlo, al igual que Edwin. Hace un instante yo decía, muchísimas gracias a la radio por hacernos esta conexión. Es importante que ustedes, los líderes comunitarios, se acerquen al consulado, ¿verdad? La distancia, digamos, entre la ciudad de Nueva York y Kingston está más o menos a 2 horas, pero tampoco es imposible llegar a Kingston. Así que, o venir a la ciudad, es importante que estén realmente con nosotros acá. Yo les voy a pedir a la radio que nos pueda compartir sus datos de contacto. Hay un grupo de chat de líderes comunitarios guatemaltecos a la cual les hago la invitación para que ustedes estén informados de todo lo que concierne al consulado de Guatemala. La semana pasada hicimos un foro informativo de manera virtual, ¿verdad? Lo habíamos pensado en un inicio solo a la ciudad de Morristown en Nueva Jersey, que es donde vive una comunidad guatemalteca de Cajolac, Quetzaltenango, ¿verdad? Debido a unos temas migratorios que sucedieron en la ciudad hace unos días atrás y que alarmaron mucho a la población guatemalteca, pero al final se unieron otros líderes, otras personas, incluso no de la zona triestatal. Tuvimos una participación de una guatemalteca que se encontraba en Luisiana y que por las redes sociales se enteró de este foro informativo.
Wow.
Nuestro objetivo es empoderar, digamos, a la población guatemalteca con temas importantes, ¿verdad? Yo lo escuchaba hace un momento y me parece magnífico que la radio lo ponga, cómo actuar en casos, digamos, de una detención, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que tienen los guatemaltecos? Y qué es lo que el consulado también puede hacer. Yo los invito realmente a seguirnos en las redes sociales. El gobierno de Guatemala ha implementado una campaña comunicacional que se llama Guatemala cerca de ti, en donde tenemos una infografía, ¿verdad?, de planes de emergencia o planes de prevención para la comunidad guatemalteca. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad? ¿Cómo se puede preparar? ¿Verdad? Lo vemos día a día nosotros acá. Hay lamentablemente detenciones de separación de familia que si no tienen ese plan preventivo es sumamente importante.
Cónsul, muchísimas gracias por todo ese panorama que nos ha dado. Yo sé que don Joel tiene justamente una pregunta que tiene que ver con las familias y los pasaportes. ¿De qué se trata esa pregunta?
No sé si ya tocaron el tema o todavía no, entonces yo lo voy a hacer con respecto a la comunidad, porque igual con nosotros como líderes, pues tenemos, la gente se acerca más a nosotros y esto hace que lleguemos a las preguntas. Entonces, la pregunta, si un menor no tiene papá y mamá acá, ¿podrá tramitar su pasaporte?
Es correcto, Joel. Si se conoce, digamos, dónde están los papás, ¿verdad? En el caso que estuvieran en nuestro país, en Guatemala, es muy sencillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene cuatro oficinas, ¿verdad? En nuestro país, en donde se hace una carta de autorización para la persona mayor de edad que está con el menor acá en Estados Unidos, es decir, con un tío, con un primo, con un hermano. Y esto no tiene costos para la familia, solo que se presenten ambos padres con su DPI, ¿verdad? Y con un certificado de nacimiento del menor y con copia del documento de identificación de la persona mayor acá en Estados Unidos que está acompañando o que está a cargo del menor. Esta carta de autorización nos viene al consulado. Cuando nosotros la recibimos acá, nos ponemos en contacto con el familiar acá en Estados Unidos para decirle que la carta de autorización está acá. Se presentan acá a la sede del consulado con el documento de identificación de la persona mayor, nada más, ¿verdad? En original, y con un money order de $65, que es el costo del pasaporte. Con esto ya pueden hacer, digamos, el pasaporte se le entrega el mismo día. Si uno de los padres no está o está ausente, digamos, o uno de los padres está aquí en Estados Unidos y el otro en Guatemala, es el mismo proceso, ¿verdad? O ambos padres, digamos, están separados y están en Estados Unidos, pero uno está en la costa este y el otro en la costa oeste, también es el mismo proceso. Se acerca a un consulado guatemalteco a hacer esa carta de autorización que no tiene ningún costo.
Fantástico. Sí, Joel.
Por ejemplo, el trámite que mencionaba, ¿dónde quedan las oficinas donde se pueden hacer los trámites ahí en Guatemala?
Correcto, tenemos una oficina en Jutiapa, ¿verdad? En la cabecera departamental, otra en Ayutla, San Marcos, que es en la costa, ¿verdad? Otra en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala. Son las oficinas que tenemos. En la ciudad de Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Jutiapa, Jutiapa, ¿verdad? En Ayutla, San Marcos, y en la cabecera departamental del municipio de Quetzaltenango.
Excelente, la verdad, muy, muy agradecido con la información. La otra pregunta es, perdón, si tengo todavía tiempo, ahí me avisan con respecto al trámite de pasaporte del menor acá. ¿Debe de ser alguien, el tío o alguien del menor acá representando ante la autoridad estadounidense? ¿O es cualquier persona que sea mayor, eso es todo?
Sí, es muy buena pregunta. Realmente nosotros, digamos, la custodia que le hayan otorgado las autoridades de Estados Unidos a la persona responsable, el menor acá en Estados Unidos, no la tomamos para el trámite de pasaporte. Lo que necesitamos es la carta de autorización realizada por los papás en donde estén por autoridad guatemalteca, ¿verdad? Es decir, si están en Guatemala, pueden acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si están de acuerdo los papás, si hay una comunicación adecuada, porque hay casos en donde pues no tienen una comunicación, están separados los papás, ¿verdad? Y ahí es un poco más complejo, porque ahí sí ya lleva trámites judiciales, ¿verdad? Ante un juez de familia, pero si hay una comunicación adecuada, los papás se tienen que presentar y ellos son los que le otorgan. Incluso no puede ser familiar, pero sí tiene que ser una persona conocida por los papás para que él pueda ser el responsable de tramitar el pasaporte acá en Estados Unidos.
Les agradezco muchísimo por el tiempo a todos, a Edwin, a don Joel, que está en el trabajo, también Edwin, que tuvo que salir para estar aquí, Cónsul General de Guatemala en Nueva York, Víctor Ramírez Escalia, mil gracias otra vez. Vamos a volver a hacer un espacio así en este programa en donde pueda la comunidad hacer sus preguntas y usted pueda dar sus actualizaciones, creo que es muy necesario. Un teléfono o una página web o algo que nos quiera dar ahora antes de despedirse.
Sí, muchísimas gracias. El teléfono del consulado es 212-686-3738. Y les doy el teléfono de emergencia. Este no es, ahorita actualmente no tenemos citas, ¿verdad? Es de emergencia como tal, situaciones de arrestos. Podemos dar, digamos, seguimiento en este número. Alguna persona desaparecida, alguna familia que perdió a un ser querido y que necesita apoyo del consulado también, se los doy, es 917-406-5357.
Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tomado nota de esos teléfonos y los vamos a compartir también. Hasta pronto.
Bueno, con gusto,
Muchas
feliz día, que
gracias,
estén
señor
bien.
Víctor Ramírez.
Con gusto, feliz día.
Feliz día.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y ahora sí, para el comentario de hoy les presento a Ubaka Gil. Ella es directora de programación en Harambe Kingston. Tenemos temas que nos quedaron pendientes la última vez que la vimos por acá, y son las historias del cementerio africano, este espacio que se encontró en Pine Street, acá muy cerquita de la estación, y también que se viene el mes de la historia afroamericana, como dicen en inglés, el Black History Month, y que nos cuente un poco qué son los eventos que se está preparando ya empezando la próxima semana. Bienvenida, Ubaka, al programa. Welcome, Ubaka, to a show.
Thank you. Wonderful to be here. Buenos días. I'm practicing my Spanish a little bit.
Claro, sí, todo lo que tú quieras. Siempre, siempre puedes practicar español con nosotros, Ubaka. Bueno, háblanos un poco, empezamos a comentar que este cementerio africano está consiguiendo una designación muy especial, histórica, de parte del Estado de Nueva York. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo es que se descubrió este espacio? Quizás nos puedes contar un poquito más la historia. Tell us more about the history of the African Burial Ground here in Kingston.
Well, it's great history. And I say great history, even though, you know, when we look at the history of slavery, it's hard to find something great about that. So the Pine Street African Burial Ground, which is located at 157 Pine Street, has been around for hundreds of years. And the earliest documentation we found was written by an author, Shoemaker, which was in a publication dated 1840. And it was in that particular publication where it's noted that the trustees of Kingston designated that very specific area in 1750 as the colored burial ground or the slave burial ground. So it has a very, very long history. And that's just the history of the burial ground itself. But when we look at the history of slavery in upstate, in the north, we recognize that Kingston was the original capital of New York State. And settled by the Dutch and all of that, which brought a lot of history, including slavery, and also a lot of history in terms of the imposition or the displacement of indigenous people here, the Sopes, Lenape, so there's a lot of great history to be noted. One of the things that we also acknowledge that with slavery, there was also relationships that happened with enslaved Africans and the Dutch. So at the Pine Street African Burial Ground, although we cannot verify this as factual, we know that there's not only Africans and freed Africans buried at the Pine Street African Burial Ground, but there's also Afro-Dutch. A lot of people don't talk about those relationships. You know, some of those relationships were forced. Some of those relationships were truly romantic, respectful. People came together, you know, had those relations. So,
wow. Okay. You have to tell me more about that story in a second. Pero bueno,
yes.
La verdad, mucha historia que tenemos acá en el cementerio africano que está en la 157 de la Pine Street. Y bueno, yo digo grandes historias, me refiero a la esclavitud. No hay mucho grande que decir al respecto, pero sí hay mucha historia escrita sobre este lugar. En 1840 encontramos en una publicación que un zapatero mencionó que los líderes de la ciudad de Kingston en 1750 lo habían designado a ese espacio como un cementerio para gente de color, así es como lo pusieron. Y claro, ahí era el espacio donde enterraban a las personas esclavizadas. Y bueno, hay mucha historia no solamente de este cementerio, sino acá del norte, de lo que es Nueva York. Específicamente Kingston fue la primer capital del estado de Nueva York y había sido colonizada por los holandeses que trajeron la esclavitud. Y también al hacer eso fue una imposición en la cual se desplazó a los pueblos indígenas originales, la gente de Lenape, otros grupos. Así que hay una gran historia para comentar. Con respecto a la esclavitud y a las personas que están enterradas en el cementerio africano, sabemos que había relaciones entre los holandeses y las personas africanas, libres o esclavizadas. Y pensamos que hay algunas personas de descendencia afro-holandesa enterradas en este cementerio. Y algunas relaciones eran forzadas y algunas eran románticas de verdad. Háblame un poco esto, ¿no?, de las relaciones afro-holandesas. En esa época también había como esta, obviamente, un montón de racismo que se trasladó en este cuando este país ya fue fundado, en la cual no se podían casar personas de descendencia africana con descendencia europea. Esto también ocurría en la época de los holandeses. So, do you understand everything that I say?
No, I don't.
Because your head is going like, okay, I don't need to translate.
I think you're repeating what I said, but yes, okay. Yes.
No, no, my question is about, you mentioned relationships between enslaved Africans or freed Africans. Yes. And Dutch, were those relationships approved in that time, or was it like what happened in the United States until like 50 years ago, that interracial marriage was like forbidden or something?
Well, I would definitely say that they were not approved, because of the state of slavery and the allowance, the legality of slavery. So those relations were not necessarily approved. I also would like to acknowledge that. This has been verified by the historian and archaeologist Joe Diamond, that the Pine Street African Burial Ground is not the largest burial ground in the state, but it is the oldest.
Okay.
So, yeah, so we know those relations and those mixed race people all have also been buried there.
Okay. No, obviamente no estaba aprobado porque lo que el estado de la esclavitud en esa época, la legalidad de la esclavitud. Así que también, pero también quiero decir que ha sido comprobado y verificado por arqueólogos como Joe Diamond, que fue la persona que estaba aquí trabajando con nosotros, que este cementerio africano no es el más grande, pero sí es el más viejo. Y la presencia de parejas de raza mixta es algo que pensamos que está ocurriendo. ¿Qué otras historias tienes del cementerio? What other stories you have from the African Burial Ground?
Well, Pine Street. Yes, yeah, Pine Street African Burial Ground. Yes. You know, there's not a lot of documentation. And that's the one thing that I've learned in doing extensive research. I like to make a joke to say that I went as far as the end of the internet to find to find information specifically about the Pine Street African Burial Ground. And with the help of Ed Ford, who is a former Ulster County historian, who in the early 80s worked very hard to bring acknowledgement of the Pine Street African Burial Ground to say to the city that, first of all, that in fact there are hundreds of people buried there, and that this land, this burial ground, this cemetery needs to be preserved. Unfortunately, the grounds in itself, the cemetery, was sold. So
as private property, right?
As private property. So there were, you know, a few landlords. There was also a lumber yard on the property. There was a business person who wanted to make a parking lot out of the grounds. And so the burial ground, the cemetery, was actually on Kingston's tax records for many, many years until Harambe Kingston, New York, and the Kingston Land Trust purchased the property. I believe it was 2017, 2019. Mm-hmm. And so that timeline started a new era for the burial ground. And it's interesting, though, because Kingston Land Trust came to Harambe, and I've been involved with Harambe since their early days. So I was part of the advisory group. I also like to say that I was part of helping shape Harambe before it had its domain name. So that's how far back we go. And so that set up a new timeline. And even when Kingston Land Trust approached Tyrone Wilson and Frank Waters, who was the team working hard to establish the first African-American, the African-American Festival, Tyrone and Frank and the community had no idea that that we would be asked to now steward this Pine Street African Burial Ground, which was a known, as I said, as early as 1750.
Bueno, no hay mucha documentación al respecto. Yo hice una investigación muy extensiva en el internet. Digo que me fui hasta el final de internet para averiguar más sobre este cementerio, este espacio en Pine Street. Ed Ford, que había sido el historiador del condado de Ulster, ya a principios de los 80 estaba reconociendo y pidiendo que la ciudad reconociera el hecho de que este era un cementerio africano. Desafortunadamente, este terreno fue vendido como propiedad privada. Hubo terratenientes aquí, una persona de negocios que quiso hacerlo en un estacionamiento, también funcionó como un lugar de aserradero. Pero entonces hasta muy recientemente este lugar en Pine Street figuró fue pagador de impuestos para la ciudad de Kingston, hasta que en el 2017-2019 Harambe Kingston junto con el Kingston Land Trust tuvieron la oportunidad de comenzar esta nueva era para este espacio, para este cementerio. Yo he estado, nos dice Ubaka, ayudando, apoyando a Harambe desde el principio, antes de que tuvieran su propio sitio web, así que te digo, bastante tiempo, y desde que comenzaron con que adquirimos este lugar, estaba Frank Waters, Tyrone Wilson, todas las personas, parte de Harambe, fundadores. No teníamos idea que íbamos a ser ahora los cuidadores de este cementerio, de este lugar tan especial. ¿Alguna idea de por qué los holandeses eligieron ese espacio? ¿Any idea why the Dutch chose that space as the burial ground?
Actually not.
No.
But it makes sense that you know, Africans were here, enslaved Africans were here, Africans died, and there needed to be a place of a burial. And so, and you know, people of color, Africans, enslaved Africans, free Africans, did not own real estate and did not have homes to bury their loved ones. You know, back in the day, people were able to bury their loved ones in their backyard. And you know what's interesting? That there was there's still in place a law that says that if one person is buried on private property, then that is now considered a cemetery and therefore should be removed from the tax rolls. But back then, you know, Africans, enslaved Africans, freed Africans didn't own real estate. So the trustees, because this was a time where the trustees had to designate an area. So when in this particular publication that noted trustees designated this area, I think that was the official designation and in terms of a place, because Africans, enslaved Africans, were buried at that location. Then it became the official location.
Sí, bueno, la verdad que no sé exacto la razón por la cual lo hicieron, pero tiene sentido porque las personas africanas que fueron esclavizadas y traídas acá también se morían y necesitaban un lugar para ser enterradas y no tenían propiedad propia, entonces no tenían sus propios bienes, así que necesitaban ser enterradas en algún lugar. Las personas típicamente enterraban a sus seres queridos en el patio, en el jardín de la casa. De hecho, hay una ley que dice que si una persona está enterrada en una propiedad privada, ya ese lugar no es propiedad privada, se considera cementerio y hay que quitarlo de los impuestos a la propiedad, ya se considera un cementerio. Así que los dueños de Kingston en ese momento designaron, los directores de Kingston designaron esa área y oficialmente, como esa publicación que mencionamos al principio, dice que en 1750 fue designado como cementerio. 1750 asignado como cementerio, 1840 un zapatero dijo, sí, me acuerdo de que pasó esto. 1980 un historiador dijo, esto es un cementerio, tenemos que regresarlo a eso. ¿Qué pasó entre 1980 y 2017? ¿Cómo puede ser que era de público conocimiento, o por lo menos de algunas personas, y eso todavía no se movía? ¿Qué tuvo que pasar para que se moviera? So the story, like very briefly that you mentioned, 1750 designated as African Burial Ground. 1840, there is a documentation that says, yes, it was designated. 1980, a historian say, hey, this is a... And then 2019 is the actual moment when the place is acquired as a cemetery.
Yes.
What happened in those years? Why no one moved anything or... People knew it.
Well,
it
was known. It was known. Uh-huh. It's in the records. It was known.
And when you buy a property, you get that information, right? If you buy a house?
I would think.
Okay.
I would think, but I'm not sure that the, mm-hmm. you know, the private owners knew, but I'm sure there was, like, you know, word on the street, you know, there was rumors that it was or still is, but it wasn't verified. And actually, I also found in the Daily Freeman as early as 1800s, there was a very, very small article in the Daily Freeman. It was a notice to those who had people buried at the Pine Street African Burial Ground that they should remove them.
Oh.
And so I think historically there was an assumption, because there's no record of removal. And we know for fact now that those remains were not removed.
You saw them, right?
I've actually placed eyes. Mm-hmm. We've had three summers of excavation working with Joe Diamond, Ken Nystrom, professors at SUNY New Paltz Department of Anthropology, and working with their students. And they did three summers of excavation. So I personally have seen the skeletal remains. And so so why wasn't this acknowledged? Why was there an assumption that, you know, newly freed Africans had the money, the resources, and the time to remove their loved ones? And where would they remove them to? So, and even I asked the current Ulster County historian, Eddie, about the enslaved individuals that worked at the Person House. Mm. He had five enslaved individuals working there. So I asked Eddie not that long ago, well, where are they? Mm-hmm. Where are they buried? And so why this was not honored, respected, made available or given the support to the community and individuals who had remains there to be able to remove them, you know, that's another deep dive. That's another story for another time.
Okay. Mm-hmm. Bueno, la verdad que muchas personas lo sabían, pero no sé si cuando uno un comprador privado va a comprar una propiedad te van a decir si es en un cementerio o no. No, esa información no la sé, pero sí era de conocimiento público en muchos casos. Lo único que no había sido verificado. Yo encontré, nos dice Ubaca, un artículo de 1800 en el Daily Freeman, un pequeño artículo en donde era una notificación pidiendo a las personas que tuvieran seres queridos enterrados en el cementerio africano que fueran y los recogieran. Pero bueno, no hay ningún récord de que alguien haya ido a recoger nada. Nosotros tuvimos tres veranos de excavaciones con profesores y estudiantes de SUNY New Paltz del Departamento de Antropología, y yo he visto los restos de esqueletos que están ahí, como dijimos, cientos de personas enterradas en ese cementerio. ¿Y por qué no se hizo nada? Se asumía tal vez que las personas recientemente liberadas de la esclavitud iban a tener los recursos para ir a sacar a sus seres queridos. No sabemos dónde los iban a poner. La verdad que también es otra pregunta que le hice a Ed Ford, que había sido el historiador, como mencionamos. Person House, un edificio muy antiguo que está en el área de Uptown, tenía 5 personas esclavizadas. ¿Y dónde fueron a parar ellos? ¿Dónde están? Bueno, es un tema que nos gustaría hablar para otro día. Bueno, con toda esta información vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos quiero que me cuentes qué está pasando ahora sí en febrero para celebrar el mes de la historia afroamericana. So we'll go to a break and when we come back, you tell me what's coming up in February.
Absolutely. Can I also share the good news?
Por favor.
Oh, yes. So with all of that, you know, as I said in the start of this segment, that, you know, there's good news. And the good news is that the Pine Street African Burial Ground is officially designated as a National Historic Site. So we're very excited about that, happy about that. Mission accomplished. It is a great legacy. It is great history. It's good for the history of Kingston because I think this adds and helps towards our healing and reconciliation. There's nothing we could do about the past, but we could do something about the present. And so we accomplished. Mission accomplished. It's a great achievement.
Fantástico. Bueno, muy buenas noticias antes de ir a la pausa. Oficialmente, el cementerio africano de la calle Pine Street ha sido designado como un sitio histórico nacional. Misión cumplida, ha sido un gran legado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hablar del presente y del futuro, hablar de la reconciliación y hacer algo para crear un futuro mejor. Ahora sí, Ubaca, vamos a la pausa.
Para hincharos de aplaudir.
Qué bello es vivir, dice el Canca, y a pesar de que hace frío, qué bello es vivir, y acá estamos. Estamos terminando el programa. Les presento a mi última invitada, Stephanie Umbach, de Day One. Hay unas noticias, la semana pasada estuvo la gobernadora Kathy Hochul visitando la guardería de ustedes ahí en Poughkeepsie, pero también están expandiendo, y dice que va a poner millones de dólares en un programa piloto. Y quiero que me cuentes todos los detalles, Stephanie. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias, Mariel. Siempre contenta de estar acá. Y sí, la semana pasada tuvimos la visita de la gobernadora Kathy Hochul. Fue una visita supremamente linda porque tuvo la oportunidad de visitar los salones de clase. Y lo más importante es que hizo un anuncio que es muy bueno para todas las personas que tenemos niños, para los maestros y para la comunidad en general que está en el cuidado infantil. Entonces, este anuncio básicamente lo que dice es que ahorita van a dar dineros y fondos para continuar promoviendo el cuidado infantil, más o menos utilizando el modelo que tenemos en la ciudad de Nueva York con el nuevo alcalde Mamdani, que básicamente va a ser el Universal Pre-K, o sea, el cuidado infantil universal de 0 a 3 años.
O sea, gratis para la familia.
Exactamente.
Lo pagamos con nuestros impuestos.
Exactamente. Bueno, no tan gratis, porque con impuestos todo esto se paga,
claro,
¿no?
Pero está genial, porque yo prefiero... Sí. Y que se usen mis impuestos en este tipo de actividades que otras.
Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Esas cosas no me interesan.
Yo estoy de acuerdo contigo. Ya. A mí también me parece que eso es buenísimo. Es más que una inversión a largo tiempo, a largo plazo. Cuando ya hemos hablado muchas veces aquí que cuando empezamos a invertir desde temprano, desde 0 años, en los niños, en la educación de los niños, la inversión de esos dineros es mucho más grande, porque entonces queremos decir que los niños van a empezar a aprender mucho más y van a estar listos para entrar al kindergarten y van a estar listos para entrar a la primaria, y luego las probabilidades de que se gradúen son mucho más altas. Pero básicamente lo que estamos tratando de hacer ahorita es que vamos a crear un piloto donde vamos a continuar expandiendo la manera como vamos a continuar creando alianzas y poder crear esa fuerza laboral en el cuidado infantil con los maestros mucho más fuerte de la que estamos teniendo en este momento en Dutchess County y en Ulster County.
Buenísimo. Bueno, dice ahí 60 millones de dólares en este programa piloto. ¿Cuándo le llega el dinero? ¿Cuándo empieza el programa piloto? Porque el anuncio fue la semana pasada. Ahora, ¿cómo es el timeline?
Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, estamos creando, diseñando y planeando cómo vamos a hacer este piloto. Las dos prioridades que tiene la gobernadora son en los condados de Broome y Monroe County. Ajá. Nosotros vamos a continuar, obviamente, proveyendo servicios en el condado de Dutchess y Ulster County. Ustedes, como saben, ahorita en este momento estamos haciendo por primera vez el programa de etapa en español aquí en Kingston, una cosa que es parte de la expansión. Y en estos dos otros condados lo que vamos a hacer es, primero que todo, es entender cuáles son las necesidades en el sector del cuidado infantil de esos condados. Probablemente las necesidades pueden ser, y yo estoy aquí inventando porque todavía no lo sabemos, bueno, necesitamos más educadores que hablen español. Entonces podemos mirar cómo vamos a hacer para crear este programa que tenemos aquí, TAP en español en Ulster, tenerlo allá. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es intentando mirar qué es lo que necesitamos para crear un programa piloto que realmente sea por y para la comunidad. Y cuando hablamos por y para la comunidad, es teniendo en mente la comunidad de los maestros, los niños y obviamente las familias.
Porque, ¿le van a pagar mejor a las maestras?
Bueno, ese es el intento.
¿Cuánto se les va a pagar? Lo digo porque he visto en muchos daycares que tienen la mejor idea, las mejores intenciones, pero un niño o una niña tiene un maestro en el mismo año 5 maestros distintos. La gente renuncia porque les paga muy poco.
Claro, y no es únicamente que les pague muy poco, porque desafortunadamente eso es una realidad, sino que desafortunadamente no existe una infraestructura en el estado para poder mantener y retener a estos educadores. Entonces, uh-huh, el modelo de Day One es un modelo que, primero, estamos nosotros comprometidos con el pago justo. Uh-huh. También nosotros entendemos que, y tal vez esto es una cosa que es un poquito más diferente de entender, porque el salario no es únicamente lo que tú recibes, sino, uh-huh, el resto de beneficios. Entonces, estamos...
Y el beneficio de salud mental, de estar en un espacio donde nos llevamos bien todos los compañeros.
Claro. Además, que sí, claro que sí, eso es súper importante.
Suma.
Entonces, todo eso suma. Entonces, los beneficios adicionales al salario, el salario es lo que últimamente nosotros traemos a la casa, pero bueno, todos los otros beneficios como la salud, como si tenemos vacaciones pagas, si podemos tomarnos un día porque estamos en enfermedad y todo eso. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es crear una estrategia donde todas estas cosas que son supremamente importantes, y es lo que muestra la satisfacción de los educadores cuando están dando este programa o estos servicios, mirar qué es lo que se necesita y cómo podemos hacer simplemente para apoyar y amplificar todo esto que se necesita. O sea, tenemos niños por todos lados, queremos que nuestros niños estén educados. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para apoyar de una manera amplia y holística a todas estas personas que están haciendo esta labor tan importante? Porque es que no es únicamente ser como la niñera, es que nosotros los maestros...
Es demasiado, mucho más.
Claro, lo que estamos haciendo es construyendo este cerebro de los niños que son tan importantes y creando conexiones que de verdad duren para el resto de la vida.
Es que if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, así lo perdés. Es. Y esas son las conexiones neuronales que se hacen en los primeros 5 años de vida.
Así es. Y te
si
cuento,
no estamos estimulando al niño o la niña, al niñe, chao.
Así es, María. Y hay una cosa que, bueno, eso es lo que acabas de decir, es súper importante. El cerebro de manera natural corta las conexiones que no se están utilizando mucho, que no son tan fuertes. Entonces, cuando cortan esas conexiones, entonces imagínate un niño que no tiene tantas conexiones, pues estamos mucho más complicados. Entonces, lo que queremos es crear más conexiones, creamos más conexiones y que esas conexiones sean fuertes, de tal manera que cuando el cerebro naturalmente las corte, entonces las otras puedan quedar ahí. Pero lo que estamos hablando ahorita, que es lo también súper importante, es cómo hacemos para apoyar a las maestras para que tengan... un apoyo real, que estén contentas de ir a trabajar y que se sientan como apoyadas y miradas de manera, o sea, de manera profesional, porque es que muchas personas no creen que ser maestra es una profesión, y esto es una profesión supremamente importante.
Re importante. Bueno, ¿cómo lo hacen en Day One? Porque así en la teoría suena genial, pero ¿y en la práctica cómo?
Bueno, en la práctica lo estamos haciendo, y la manera como lo estamos haciendo es creando alianzas estratégicas, por lo menos aquí en Ulster County lo estamos haciendo. En este momento estamos brindando el programa de TAP en la oficina de CCE, en español, ¿cómo se llama? Ayúdame,
el Centro
María.
Centro para la Educación Creativa.
Exactamente. Entonces, estamos haciendo nuestro programa de TAP ahí. Mira, ajá, que también lo estamos haciendo dando este programa de TAP en español para atraer más personas que estén interesadas en ser maestras en español.
Acaban de empezar con el programa.
Empezamos hace una semana.
¿Cómo
y media.
Les está yendo?
Ay, no, maravilloso.
¿Cuántas futuras maestras estamos creando aquí?
Tenemos 7 futuros maestros. Wow. Tenemos un hombre. Tenemos 6 maestras mujeres, qué diferentes bien. Edades, diferentes experiencias. De verdad que ha sido una cosa maravillosa. Ellos están haciendo prácticas en las horas de la mañana en CCE.
Me encanta lo que dijiste, que también hay un maestro hombre, porque también los niños necesitan ver, claro, una figura masculina, sí, enfrente de una clase.
Claro que sí, claro que sí, es súper importante. Entonces, esto es para todo el mundo. Entonces, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta. Y como me dices, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, lo estamos haciendo aquí en Ulster, lo estamos haciendo en Deutsche. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero la diferencia es que ahora tenemos que entender, bueno, cuáles son las necesidades de las comunidades donde vamos a empezar a expandir, porque es que los condados son diferentes, las personas, ajá, que viven ahí son diferentes, las necesidades son diferentes.
Buenísimo. Bueno, contame, ¿qué es que están aprendiendo?
Bueno, en esta semana estamos aprendiendo sobre las transiciones, sobre las despedidas de los niños, que eso es tan importante, las diferencias entre rutinas y horarios, con eso de rutinas y que eso es horario, hemos hablado aquí un poquito de eso. Uh-huh. Estamos hablando de cómo crear esa relación individual con los niños, es lo más importante. Si queremos que un niño aprenda, pero primero tenemos que saber cuál es el nombre y cuál es el color favorito y qué es lo que le gusta. Entonces, de verdad que ha sido una cosa maravillosa. Creo que deberíamos invitar a los aprendices que vengan aquí y nos cuenten, sí, ellos mismos sobre la historia.
Cuando se estén por graduar, que nos vengan a contar.
¡Sí!
Así, sí. Y entonces, las personas están tomando esta clase contigo y están aprendiendo y están haciendo prácticas. ¿Terminan y qué pasa después?
Bueno, lo que pasa depende de lo que ellos quieran.
Ajá.
Si ellos quieren que los ayudemos a buscar un trabajo, pues los ayudamos a buscar trabajo. Si ellos quieren continuar estudiando, pues las noticias que tenemos es que ahorita con este programa automáticamente tienen créditos del Community College en Dulles y también del Community College en Columbia, en Greene County. Entonces, wow. Si las personas quieren seguir estudiando, pues ya tienen los créditos ahí. Si la persona le interesa abrir un negocio, bueno, nosotros este año inauguramos un programa maravilloso que se llama NEST. Entonces, son para aquellas personas que se gradúen del programa de TAP y que les interesa abrir un negocio de guardería desde las casas. Entonces, esto es algo que pues, también podríamos explorar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer después? Bueno, eso depende de lo que ellas quieren hacer. Yo creo que esa sería una buena pregunta cuando los traigamos.
¿Cuánto es el salario típico de un cuidador de niños por aquí, en el Valle del Hudson?
Pues sabes que eso depende.
Ajá.
Eso depende de dónde vayan a estar, si están con la escuela pública o están con una guardería no pública. Normalmente también depende de las calificaciones que tenga la persona.
Ajá.
Si por lo menos si la maestra está trabajando en el Universal Pre-K, el Pre-K universal, entonces...
Eso es subsidiado por el gobierno.
Exactamente. Entonces las calificaciones para ser la maestra principal ahí son un poco diferentes. Tienen que tener bachelor's degree. Entonces, obviamente ahí el salario es diferente. Si lo compramos con una persona que trabaja como asistente de maestra, entonces también el salario es diferente. Si eres bilingüe.
Tiramos unos números.
Te voy a tirar unos números más o menos ahí. Puede ser por ahí como de 33 a 50.
Si tienes un bachelor.
Bueno, depende. No. Si tienes un bachelor, no. Si tienes un bachelor, normalmente eres para ser maestra principal y no empezaría con el mínimo. Y también depende si eres bilingüe o no eres bilingüe.
$33 la hora, me estás diciendo?
No, salario.
Un salario anual, $33,000
salario. 30 mil, podría ser. Si es una persona eso que no tiene, si no tiene experiencia, si eres asistente de maestra, o sea, depende. Uh-huh. Eso depende, pero más o menos por ahí. Podría ser más o menos hasta 50, uh-huh. dependiendo las calificaciones y la experiencia de la persona.
Y ahora con este programa que está instaurando la gobernadora, ¿van a aumentar estos salarios, tú crees?
Uf,
esa es la pregunta del millón.
Esa es la pregunta ahorita del millón. Y la verdad es que no te quiero decir mentiras porque okay. He dicho miles de veces que yo soy mala mentirosa.
Ok, bueno, pues no nos mientas. Bueno, felicitaciones por esta expansión, por estas clases que están dando. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Stephanie?
Bueno, la verdad es que les quiero decir que yo estoy demasiado contenta con todo esto porque la verdad es que estamos tomándonos el tiempo de hacer esto de una manera que sea valiosa para la comunidad y por la comunidad. No podemos seguir creando programas que la verdad no sean beneficiosos para la comunidad nada más porque creemos que suenan bonitos en papel. La verdad es que estamos comprometidos con esto.
Bueno, felicitaciones otra vez y nos vemos en un tiempito a ver con más noticias.
Gracias, Mariel.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.